Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad este miércoles 13 de junio. 6 días después de prometer su cargo en la zarzuela ante el rey, el ministro de Cultura dimite tras conocerse que defraudó a Hacienda 366.000 euros en los años 2006, 2007 y 2018 y tras conocerse, lo ha publicado el Confidencial, que fue condenado en sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el año 2017. Maxim Huerta ha estado con el presidente del Gobierno y ahora mismo comparece en el Ministerio de Cultura anunciando su dimisión.
Cuando me reclamaron aquel dinero, pero convencido de mi inocencia, decidí poner un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia que se ha hecho pública, por tanto, no es el resultado de que Hacienda me llevara a la justicia. No es una condena por fraude, es una multa porque perdí una demanda que yo mismo interpuse contra Hacienda para reclamar mis derechos, como tanta gente creadora. Pero quizá, supongo que eso es estéril ya que lo aclare, quizá no va a escucharse porque vivimos en una sociedad ahogada por el ruido, por la descalificación, por la desinformación interesada, donde las explicaciones ya no tienen cabida. No importa que yo no haya cometido ningún fraude fiscal, ni importa que haya pagado una multa, porque perdí una demanda que yo mismo presenté. Lo que importa es el bombardeo, el ataque que va contra mí, pero que en realidad lo que busca, y todos lo sabéis, lo sabemos, lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez. Eso es lo que busca. Y no voy a permitirlo. No voy a permitirlo. Porque corren nuevos tiempos. Tiempos en los que hasta, los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha salpique a los que quieren poner un nuevo rumbo, un nuevo tiempo, aire fresco, política limpia. Porque después de décadas de corrupción y expolio público ha sido tremendo. He pagado esta multa 2 veces. La primera, abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo. Y la pago ahora por 2ª vez. Aquí. Ahora. Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Para defender aquello, es muy importante estar aquí ahora. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago. Porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Y hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo mucho la cultura. Me voy con la misma humildad, os lo aseguro, con la que llegué aquí hace 7 días. Me voy, y lo tengo que decir, agradecido por los apoyos que he tenido, por la confianza que el presidente me mostró al proponerme para este cargo, por la buena disposición de todos los funcionarios, muy buena disposición de los funcionarios y todos los trabajadores de este ministerio, por el buen talante también que tuvo conmigo el equipo saliente, por el voto de confianza de aquellos con los que he podido reunirme, con todos los que me he reunido estos días, con los creadores, con los escritores, con los autores, con los actores, con las actrices, con nuestros talentos, aquellos que hacen grande a este país día a día. Ellos son nuestros embajadores, los que hacen este país más grande día a día, todo el sector de la cultura. Y me voy con la abnegación de quien ama su trabajo por encima de las dificultades, las muchas dificultades que en España ha habido para la cultura, y lo saben bien todos.
Es la explicación que está dando ahora mismo el ministro de Cultura, justificando lo injustificable. Porque el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima que la conducta de Maxim Huerta era voluntaria y culpable, y que no actuaba de buena fe, y que eludía el pago de impuestos de Hacienda cobrando a través de una sociedad unipersonal lo que debía cobrar como persona. Y no hubo un cambio de criterio de Hacienda, como están explicando los técnicos de Hacienda, que la norma estaba en vigor desde el año 2003, que no se podían crear sociedades pantalla para disimular los ingresos. Este señor facturaba al año 200.000 euros, se ponía un sueldo de 44.000 y solo pagaba 7.000 a Hacienda. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que actuó de mala fe. Es la noticia a esta hora de la tarde, la dimisión de Maxim Huerta como ministro de Cultura. Tras desvelarse, lo han publicado los compañeros del Confidencial, que defraudó a Hacienda y que fue condenado a pagar 366.000 euros por ocultar dinero a Hacienda los años 2006, 2007 y 2008. La otra noticia de este día es lo que ha ocurrido en la selección española de fútbol, el cambio de seleccionador, y ya hay uno nuevo, Moscú, Manolo Lama.
Bueno, pues se llama Fernando Hierro, hasta ayer era el director deportivo de la selección española y a partir de mañana va a ser el seleccionador y el que trate de conseguir la segunda estrella para España. Después de una larga noche de reuniones, el presidente de la federación, Luis Rubiales, ha despedido a Julen Lopetegui, un Julen Lopetegui que ya ha abandonado Colmenarejo la concentración de España y que mañana a las 7 de la tarde será presentado como nuevo técnico del Real Madrid. Fíjate lo que es la vida, a las 7... será presentado Julen Lopetegui. A las 8 hablará Fernando Hierro ya en Sochi del partido frente a Portugal. Así es la vida, así es el fútbol y ahora lo único que hay que esperar que ganemos a los portugueses, porque como palmemos, prepárate Colmenarejo.
Volvemos al Ministerio de Cultura, donde está compareciendo el ministro, exministro de Cultura, Maxim Huerta, que ha dimitido 6 días después al descubrirse su fraude a Hacienda. Además, en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se está justificando contando algo que no tiene nada que ver con la realidad. Ha terminado ya la comparecencia de Maxim Huerta. Ricardo Rodríguez.
Sí, buenas tardes. Acaba de terminar esa comparecencia de Maxim Huerta.
Ay, que hemos perdido la señal con el Ministerio de Cultura. ¿Sigues ahí, Ricardo? Pues intentamos recuperar enseguida esa comunicación con el Ministerio de Cultura. Ha terminado esa comparecencia del ministro de Cultura, que ha dimitido después de conocerse este escándalo. Ha querido justificar lo injustificable, pero el caso es que no pagó Hacienda lo que tenía que pagar y que la norma es de 2002 y que no hay un cambio de criterio, como están explicando los técnicos de Hacienda, sino que algunos crearon sociedades pantalla para cobrar más dinero del que deberían cobrar. Volvemos al Ministerio de Cultura. Resumimos las palabras de Maxim Huerta, Ricardo.
¿Qué tal, Juan Pablo? Pues acaba de abandonar la sala de prensa Maxim Huerta, en la que simplemente lo que ha hecho es defenderse atacando, porque ha acusado de existir detrás de la publicación de su fraude fiscal un intento de minar el proyecto de Pedro Sánchez. Así, Huerta ha anunciado su retirada, agradecido, según él, por la confianza que el presidente del gobierno le ha demostrado, el voto de confianza, pero Maxim Huerta ha durado como ministro menos de una semana, probablemente el más fugaz de nuestra historia reciente.
Esa es la noticia de ahora mismo, la dimisión del ministro de Cultura, Maxim Huerta, afectado por ese fraude fiscal, defraudó Hacienda 218.000 euros, que luego se convirtieron en 366.000, incluyendo la multa y los intereses, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2017 por el fraude fiscal de los ejercicios 2006, 2007 y 2008, primera baja en el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez es un poco menos bonito que al principio, después de este escándalo y de esta explicación que insulta la inteligencia por parte del ministro de Cultura. La otra noticia de este día, además de la dimisión de Lopetegui, el despido de Lopetegui, la selección española que ya ha contado Manolo Lama, es que la Audiencia de Palma le ha dado un plazo de 5 días a Iñaki Urdangarín para ingresar en prisión y cumplir la pena de 5 años y 10 meses impuesta por el Tribunal Supremo por el caso Nos. Analizaremos las claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia, hoy con Jorge Bustos, Maite Alcaraz, Iñaki Gil y Fernando Rayón. En la economía contaremos la reunión mantenida hoy por el presidente del Gobierno con los agentes sociales. Lo analizamos a las 9 en la reunión del equipo económico con Amador Ayora, Javier Morillas y Joaquín Bitmanos.
Reunión a 6, casi 2 horas tras el encuentro, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, confirma que este gobierno no va a derogar la reforma laboral toda, opta por el pragmatismo ante la debilidad parlamentaria y ya solo aspira a retocarla.
Yo creo que podríamos llegar a una serie, a retocar del Estatuto de los Trabajadores, una serie de temas donde se puede hacer con consenso político y con diálogo social. Y he visto muy buena disposición.
A las 9 hablaremos con la ministra de Trabajo en la reunión del equipo económico. Además, estamos pendientes de la Reserva Federal. En una hora volverá a subir los tipos de interés en Estados Unidos. El IBEX cierra en rojo.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
La Guardia Civil investiga un presunto delito de malversación en la empresa de aguas de Girona y otros dos municipios de esa empresa catalana. Los investigadores se han personado en los consistorios para recabar información desde 1998-2013, un periodo que incluye el mandato del fugado Puigdemont como alcalde de Gerona. Además, hoy han continuado las reacciones a la decisión de la Generalitat de reactivar el Diplocat, entre ellas la del ministro de Exteriores, Borrell, aquí en Herrera en COPE.
Habrá que ver cuáles son sus actividades, pero una representación exterior la tienen todas las comunidades autónomas. El problema no se puede prohibir que la tengan. No habría una base jurídica ni una capacidad para hacerlo. Si las cosas circulan, funcionan con normalidad, en la normalidad estaremos. Y si no, pues ya veremos.
Contamos también las polémicas declaraciones de una concejal del PP de la localidad madrileña de Pinto. Rosa María Ganso ha defendido en el Pleno Municipal que la prostitución da servicio a personas con discapacidad o que han nacido feos. El PP de Madrid se ha desmarcado de esas palabras. Y este miércoles se ha fallado el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Es para la oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle. Realizó su primera inmersión con tan solo 17 años y a sus casi 83 continúa en activo.
Última hora de la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
La nave Aquarius y dos barcos de la Marina italiana navegan con 630 inmigrantes a bordo rumbo a Valencia, a donde llegarán el sábado. El doctor que Médicos Sin Fronteras tiene en el Aquarius cuenta que esta noche esperan vientos de 65 kilómetros por hora y olas de 4 metros.
En la próxima noche se prevén olas de 4 metros y esperamos que va a estar difícil por todo. Tenemos medicamento por esta población, si tienen mareos, si tienen vómitos, podemos tratar esta. Pero es difícil hacer un viaje tan largo.
En Estados Unidos, Donald Trump ha declarado que Corea del Norte ya no es una amenaza nuclear. Varios congresistas norteamericanos ponen en duda esta afirmación porque el documento firmado en Singapur no establece procedimiento ni calendario para la desaparición del arsenal nuclear norcoreano. Y más de 1 millón de personas han emigrado de Venezuela a Colombia en los últimos 15 meses, según el gobierno colombiano.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 24 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana nos espera tiempo muy parecido con sol que se alternará con algunas nubes y temperaturas máximas en torno a 25 grados en el centro. El Servicio de Estudios del BBVA prevé que el Producto Interior Bruto de Madrid crezca un 3,4% en 2018 y un 2,7% en 2019, lo que conllevaría la creación de 156.000 puestos de trabajo en estos dos años y una reducción de la tasa de paro hasta el 12,7%. Desde la entidad se alerta de que persisten algunos de los desequilibrios que se acumularon durante el periodo de crisis, como una tasa de paro que sigue siendo excesivamente elevada, la temporalidad o el desempleo juvenil. Y los precios en la Comunidad de Madrid subieron un 1% en el mes de mayo, un 2 puntos por encima si lo comparamos con el año pasado. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, todo el deporte, como siempre, La Linterna, además del cambio de seleccionador en España. ¿Qué más contamos, Manolo Lama?
¿Te parece poco, Colmenarejo? De momento hay que recordar que mañana se inaugura este Mundial con el partido entre las selecciones de Rusia, la anfitriona, y Arabia Saudí. Que mañana España vuela para Sochi, que mañana Fernando Hierro da su primera rueda de prensa y que mañana posiblemente comparecerá también Sergio Ramos como capitán de la Roja para dar lo que ellos consideran sus primeras sensaciones tras la destitución de Julen Lopetegui. Que tenemos árbitro para ese partido, que es Rocky, y que hay que recordar que la FIFA ya ha anunciado qué países organizarán el Mundial del 2026. Y cuando digo países es porque será Estados Unidos, Canadá y México.
¿Y dónde vas a poner el IBC en ese Mundial?
Pues se juegan 60 países en Estados, 60 partidos en Estados Unidos, 10 en Canadá y 10 en México.
Pues nada.
No, a Brasil.
A Brasil, correcto. 7:14 minutos. En la Dirección General de Tráfico Está María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora ya están saturadas las entradas a la capital por la 1 en Manoteras, por la 2 en el acceso a la M30 y por la 5 en Alcorcón. De salida de Madrid también hay complicaciones en la 2 en Torrejón de Ardoz y en Alcalá, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y por la 42 en Getafe. Problemas en ambos sentidos. Encontramos en la 4 a su paso por Pinto, en la 3 en Rivas y por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Y en la M40, retenciones en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3, en Mercamadrid hacia la 4, en la Fortuna y Pozuelo hacia la 5 y en IFEMA en ambos sentidos. En Barcelona, tráfico lento en la ronda B10, en ambas direcciones, y en la B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia, complicaciones ya en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna, también en la CV35 en Burjasot, en la V31 en Catarroja hacia la capital del Turia. En Sevilla, tráfico intenso en la S30, en el puente del Centenario en sentido creciente y en el nudo Gota de Leche en sentido decreciente. Y terminamos en Málaga, tráfico lento en la 7 en San Pedro de Alcántara y en Fuengirola hacia Barcelona y en Nueva Andalucía en dirección Cádiz, también en la ronda MA20 en Carlos Haya hacia la zona norte de la ciudad.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes cubrirán todo el norte del país, aunque tan solo podrán descargar lluvias dispersas en el norte del País Vasco. En el resto de la península y en las islas habrá poca nubosidad y las temperaturas en ascenso, con máximas de 19 grados en algunos puntos del extremo sur del país.
Hay luz en la linterna, y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555. Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy también se puede, resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la dimisión de Maxine Huerta. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, con Hacienda hemos topado, querido Sánchez.
Sí.
Y al de Cultura, ministro, te lo han dinamitado. A este Maxine O, la inspección fiscal, en mini O, lo ha transformado. A la vista del suceso, al presidente le aconsejaría que no nombrase a otro, sea mujer o sea hombre. Añada esta cartera a una de las actuales, porque parece que en Cultura su visión no es la certera. Y es que ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice el refrán PIN sobre Maxim?
Al nombrar a las ministras ministros, preguntar a los de Hacienda debe ser de los requisitos previstos.
Adiós, Pin Arboleda.
Un abrazo.
Estás a la corriente de pago, ¿no?
Sí, yo sí.
Vale,
yo
adiós, Pin.
Hasta luego.
Adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hoy hablan de muchos asuntos. Por un lado, la destitución de Julen Lopetegui al frente de la selección española. Luis Rubiales lo ha anunciado esta mañana después de que el técnico guipuzcoano firmase con el Real Madrid. También de Maxim Huerta, porque 6 días después de prometer su cargo ha dimitido como ministro de Cultura y Deporte. Y además, la Audiencia de Palma ha dado 5 días a Urdangarín para que ingrese en prisión.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué noticia de las tres les interesa más. Alfonso dice que sin duda lo de Maxim Huerta. Otro oyente comenta que todos son asuntos importantes por los protagonistas. A Beatriz no le interesa ninguna de las tres noticias. Y otro, Alfonso, comenta que ha sido un día completito.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, y por si acaso.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555.
Asuntos sociales en la linterna, el Aquarius ya navega rumbo a España.
Las 629 personas que viajan a bordo de este y otros dos barcos llegarán este fin de semana a Valencia, informa Carmen Lavallen.
Nunca antes habían llegado tantos migrantes al puerto de Valencia a la vez, pero la ventaja en este caso es que hay tiempo para planificar. Hasta el sábado, por el momento, no llegarán y Cruz Roja será la encargada de coordinar sus primeras horas en nuestro país. Íñigo Vila es jefe de la unidad de emergencias.
Vamos a poder marcar exactamente el número de ambulancias que necesitamos para evacuar o el personal facultativo que necesitamos para el triaje de estas personas. Básicamente va a ser casi cuadruplicar el que habitualmente mantenemos.
En total, 70 personas están desplegadas en el operativo de Cruz Roja y otros 70 letrados en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Valencia se han propuesto para dar soporte jurídico a los migrantes en esta situación excepcional. Algunos casos, subraya Esther Sanchís, que lo coordina, pueden no ser susceptibles de lograr asilo o protección por motivos humanitarios.
Que estén inmersos en algún procedimiento, que tengan algún procedimiento penal, que estén también hay alguna orden de expulsión o algún tema de busca en algunos otros países, claro. Me refiero de Europa, que si tú ya has tenido otros problemas en nuestro país, pues evidentemente ese trato de refugiado habría que estudiarlo.
Su trabajo en todo caso es otorgar a los migrantes la mayor protección legal posible.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura, hoy sin ministro, en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Thyssen, el primer museo español que pone en marcha una campaña de micromecenazgo para restaurar un cuadro.
Quieren recaudar al menos 35.000 euros para costear parte de la restauración de una obra de Canaletto, donde se ve las canales de Venecia. Aportaciones que se pueden hacer a través de la página web del Thyssen y van desde los 35 euros, cantidad mínima, hasta los 3.500. Obsequiados además todos ellos, entre otras cosas, con un pase anual y una visita guiada con el director artístico Guillermo Solana. No hay plazo para conseguir el dinero, pero desde la Pinacoteca están muy contentos con la iniciativa que ha arrancado hoy mismo. Pepa Octavio, responsable de patrocinio del Museo Thyssen, declaraciones a La Linterna.
La verdad es que la respuesta está siendo muy buena. Esperemos que no dure mucho, porque luego también es una cuestión de que al principio tiene poder de comunicación, pero luego ya pues decae un poco el interés, con lo cual esperemos conseguirlo todo lo más rápido posible.
El Centro Botín de Santander cierra su primer año con más de 220.000 visitas.
En una ciudad, la capital cántabra, con 170.000 habitantes, esa cifra es más que considerable. El Centro Botín celebrará su primer aniversario con exposiciones, música y visitas gratuitas. COPE en Santander, Jessica Quintero.
El Centro Botín ha recibido más de 227.000 visitantes en su primer año de vida. El 54% fueron cántabros y el 8% extranjeros. Su directora ejecutiva, Fátima Sánchez, dice sentir satisfacción por la participación, aunque lo importante ha destacado es la calidad de la oferta cultural. De ahí que el lema elegido sea Paso a paso, dejando huella.
Muy satisfechos de cómo ha ido el Centro Botín en este primer año. Se han conseguido convertir en un nuevo lugar de encuentro en el centro de la ciudad.
El centro ha organizado una serie de actividades en la semana del 22 de junio al 1 de julio, entre las que se encuentran conciertos, visitas comentadas y sensoriales.
José Sacristán recibe esta noche el premio Luis Buñuel.
Será en el marco del Festival Internacional de Cine de Huesca. Sacristán es uno de los actores españoles más queridos y prestigiosos. Ganador de un premio Goya, ha intervenido en más de 150 títulos entre cine y televisión. COPE en Huesca, Yolanda Sarsa.
El actor recibirá el premio a las 10 de la noche en el Teatro Olimpia de la capital alto aragonesa. Es el máximo galardón que otorga el Festival Internacional de Cine de Huesca. Ha dicho que hace lo que le gusta, trabaja y con ello disfruta, porque su trabajo es gozoso, apasionante y divertido. Y responde a lo que desde niño hacía, jugar a quien no era.
La base fundamental de esto a lo que yo me dedico no es ni más ni menos que la consecución de un sueño, de un crío, de poder, a los 80 años que ya he cumplido, seguir jugando, ni más ni menos. Si después esto es cultura o es arte, pues mejor que mejor.
Para el actor, recibir el premio Luis Buñuel es toda una responsabilidad.
El gobierno de Colombia ha ampliado hasta el 23 de julio el plazo para los proyectos de extracción del galeón español San José.
La licitación para excavar el pecio del galeón español concluirá después del 7 de agosto, la fecha de la toma de posesión del nuevo gobierno colombiano que saldrá elegido de las urnas en las elecciones del próximo domingo. El San José fue hundido por unos corsarios ingleses hace 310 años, en junio de 1708, en las costas de Cartagena de Indias, a donde se dirigía con 11 millones de monedas de oro y plata recogidas en Portobelo, Panamá.
Ráfaga musical, Ramón.
Nos vamos con Liam Gallagher. El ex de Oasis es cabeza de cartel del Festival Sonorama. Se ha presentado hoy y se celebrará en Aranda de Duero en agosto. No faltarán a la cita burgalesa grupos como Dorian, Izal, Bumburi o Viva Suecia.
Tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo? Que si nunca has dado un parte, no deberían.